Hola, gracias por acompañarnos a un nuevo episodio de Billetera Saludable. Hoy queremos o hemos querido traer un tema que nos importa a todos, que nos afecta a todos, y es que todos vamos en camino a que en algún momento queramos retirarnos de nuestros trabajos y disfrutar de una pensión. Venimos de un año en donde las rentabilidades fueron negativas, eso trajo muchas interrogantes en las personas sobre nuestras pensiones, que si íbamos a recibir menos plata, que si no íbamos a recibir pensión, que si podía cambiarme de operadora, que si no podía, que cuáles eran las alternativas que teníamos. Un sinfín de preguntas que nos surgieron. Pues hoy nos acompaña, creo que la persona ideal para que nos aclare el panorama, don Héctor Magui, quien es gerente de la operadora de pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social, miembro también de ACOP. Y entonces, don Héctor, pues saludos, bienvenido.
Gracias, Luis. Gracias por invitarme a compartir un ratito con las personas que siguen este programa.
Y empecemos entonces por aquí mismo, por donde pues donde introducíamos el tema. El año pasado se decía que estábamos perdiendo plata por nuestra pensión, que las rentabilidades eran negativas, que cómo están o cómo estaban esas rentabilidades, que no eran pérdidas, que era más bien una minusvalía. ¿Cómo están las rentabilidades actualmente? ¿Cuál es la situación actual de las pensiones de los
Ok,
ticos?
Luis, me voy a atrasar un poquito a algo muy importante antes de hablar de rentabilidades. Y es que cuando hablamos de pensiones, es la planificación financiera de cómo vamos a vivir los 20 años que vamos a sobrevivir después del retiro. Eso
Correcto.
es importante verlo porque a veces la gente se preocupa por el corto plazo, pero en realidad es nuestra planificación de nuestra pensión, ¿verdad? O de nuestros ingresos en el retiro, que no hay salario y pocas veces hay oportunidad de trabajar después de los 65 años, a veces a menores edades, ¿verdad? Entonces, partiendo de ahí, lo que pasó en el 2021 fue un tema que hoy podemos decir que teníamos razón, fue un problema geopolítico, fueron problemas de discusiones del señor Putin con Ucrania. El problema de salir del COVID, en donde las fábricas no tenían inventario, incrementan los precios de los fletes, y eso al final nos genera una inflación en todos los países del mundo. Es decir, ¿qué es la inflación? Todo sube de precio. Lo primero que subió de precio fue el petróleo, aunque a finales del 2021 estuvo en precios bastante bajos, pero ya había causado el efecto inflacionario, ¿verdad? Al final, la inflación es muy sencilla, es cuánto puedo comprar con 100 colones hoy y cuánto puedo comprar mañana con los mismos 100 colones. A todos nos pasa que cada semana vamos al súper y compramos menos cosas con la misma cantidad de dinero. Eso es inflación, ¿no? No es muy, no hay que explicarlo mucho más, ¿verdad?
Todos lo sufrimos día
Todo
a día.
eso lo sufrimos, claro, y es la manera más fácil de explicarlo, ¿verdad? Cuando uno va al súper, el carrito cada vez se llena menos con la misma plata.
Exactamente.
Y eso, todo este conjunto de situaciones vino a redundar en la valoración de las inversiones. ¿Qué es la valoración de las inversiones? Los sistemas como el ROP o en México se llaman las Afores, ¿verdad? Y en Chile se llaman los fondos de pensiones. Por normativa tenemos que valorar a precios de mercado, es decir, tenemos que decir todos los días cuánto vale cada uno de los instrumentos de inversión que tenemos en el portafolio. Y ese precio lo da el mercado, lo da un tercero, de acuerdo a las condiciones mundiales para las inversiones internacionales y de acuerdo a las condiciones locales para las inversiones, bueno, en Costa Rica. Cuando la tasa de interés sube, evidentemente, pues el precio de las inversiones baja. Lo mismo pasa afuera, ¿verdad? Pero transparentemente a nosotros nos corresponde indicarle a cada afiliado cuánto vale su dinero. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, que durante los meses en que tuvimos esta crisis mundial, que al final impactó en el valor de las inversiones, vino a reflejarse en que mi ROP valía menos. Mi estado de cuenta me traía rendimientos negativos, por lo tanto me reducía el valor de mi ahorro, ¿verdad? Eso lo vimos durante el 2021 en la mayoría, creo que en 8 o 9 meses del año. Muy poquitos fueron positivos. Eso tiene un impacto en el corto plazo. La realidad es que valía menos el fondo, ¿verdad? Pero Al final, tuvimos muchas personas que hablaban de que las inversiones fueron mal hechas, de que no eran correctas, que la SUPEN no advirtió, y lo que nosotros manifestamos en ese momento, y lo mantenemos y hoy se demuestra, es que las inversiones no eran el problema. Las inversiones siguieron generando cupones o intereses, ¿verdad? En el caso de las acciones, que se invierte en acciones en el mercado internacional a través de fondos mutuos y ETFs, siguieron pagando dividendos. Eso es ingresos directos al fondo, ¿verdad? Es platita que entra en efectivo para reinvertirla. ¿Qué hicimos todas las operadoras con esa reinversión de dinero? Ir a comprar títulos a precios más bajos, porque el mercado los estaba castigando, ¿verdad? Entonces, eso es como ir a comprar en tiempos de crisis una casa grande, ¿verdad? Porque usted tiene la plata, ¿verdad? Exactamente igual. Entonces, aprovechamos oportunidades de mercado, porque siempre que hay una crisis, hay oportunidades de mercado. Pero a mí como trabajador, en mi estado de cuenta no se me reflejaba tan bonito como lo estoy diciendo, ¿verdad? ¿Qué ha pasado durante este semestre? Bueno, que las economías del mundo han vuelto a su normalidad. No digo que están en inflación baja, sino que hay una tendencia a que la inflación baje. Estados Unidos todavía no ha bajado las tasas de interés. Es posible que todavía suba un poquito. Eso va a impactar los bonos internacionales en el precio. Pero el que compra hoy bonos va a comprar a las tasas más altas, ¿verdad? Eso estamos haciendo las operadoras. Estamos comprando a las tasas más altas porque sabemos que las tasas de interés internacionales solo tienen un camino, bajar, en cuanto la inflación se controle. Costa Rica, mercado local, se está comportando un poquito diferente. Ya vimos que este mes tuvimos inflación negativa, no el mes pasado, ¿verdad? Las tasas de interés llevan una tendencia a la baja, todavía no lo que quisiéramos, pero, o lo que los que tenemos deudas quisiéramos, sobre todo los que tenemos deudas en colones. Pero eso va marcando una tendencia hacia la baja en las tasas de interés, lo que empieza a marcar una tendencia hacia el alza en los precios de las inversiones. Y todo esto que estoy diciendo, ¿en qué redunda o en qué termina? En que en mi estado de cuenta, este semestre he empezado a ver que tengo rendimientos positivos, ¿verdad? Y mi saldo empieza a retomar y alcanzar el saldo que tuve en enero del 2021.
Y
Y uno
salvo.
diría, perdí. No, no perdí, no gané, ¿verdad? Porque estoy volviendo a tener el mismo saldo, no gané. El 2021, que fue un año crítico, 2022, perdón, que fue un año crítico para el sistema de inversiones mundial, para los fondos de pensiones mundial, en 6 meses ya tengo el valor que tenía antes, o muy cercano al valor, depende de la operadora que esté. Pero no es relevante, digamos, ya en 2 meses más o menos, ya todas las personas que tienen su ROP van a haber recuperado el saldo que tenían antes. ¿Cómo lo han recuperado? En la mejora en la valoración de los precios de las inversiones, los nuevos aportes que los compramos barato y hoy valen más, ¿verdad? A ver, los aportes de los trabajadores que entraron, que su operadora fue y compró títulos baratos, hoy valen más, tienen un mejor precio, por lo tanto, aportan a esa rentabilidad en el fondo. Entonces, ya empezamos a ver que lo que habíamos dicho en el 2022 es cierto, las inversiones estaban bien hechas, pasaron un momento crítico de valoración, porque los, repito, siguieron pagando intereses, siguieron pagando dividendos, siguieron generando plata, digamos, para los afiliados, pero la valoración del mercado castigaba estos fondos por la situación mundial. Hoy, la situación está un poco más tranquila, no estamos exentos. A ver, tenemos problemas entre Estados Unidos perdón, entre China y Estados Unidos, entre China y Taiwán, ¿verdad? Y en la parte de los árabes también hay un tema ahí con el petróleo complicado. Todo eso podría generar todavía alguna incertidumbre que podría castigar las inversiones. Difícilmente vamos a volver a pasar un año 2022, eso pasa cada 100 años, igual que la pandemia, más o menos. Pero no era previsible, mas sin embargo ya aprendimos a navegar sobre esas situaciones y vemos que los resultados empiezan a mejorar.
La
¿Cómo
proyección.
te lo...? Ah, perdón.
No sé, no, la proyección iba a decir, don Héctor, entonces sería que estos rendimientos positivos se mantengan un buen rato, ¿verdad? Mediano, a plazo incluso.
Sí, claro, cuando se empiezan a equilibrar las variables macroeconómicas, la inflación, la tasa de interés y el tipo de cambio, las inversiones tienden a tener rendimientos positivos, ¿verdad? Y eso es lo que empezamos a ver en nuestro estado de cuenta. ¿Qué hace falta todavía? Que el tipo de cambio deje de bajar. No es algo que nosotros podemos manejar ni irle a decir al señor del Banco Central. Mire, yo quiero que el tipo de cambio suba para que mis estados de cuenta salgan positivos y mis clientes estén contentos. Las operadoras no podemos manipular, ni, perdón, no es la palabra correcta, manejar el tipo de cambio, ni incidir en hacia dónde se comporta. Nosotros somos, al igual que compra 100 dólares, nosotros somos compradores de dólares o vendedores de dólares, depende de la estrategia de cada operadora, pero somos un participante más del mercado, ¿verdad? De tipo de cambio.
¿Tendrá por ahí el dato de cuánto de la cartera estaba dolarizada? Porque eso es importante, pues, para entender este contexto que usted nos está diciendo precisamente.
El dato preciso no tengo, pero tiene que andar por el 35% en promedio de las seis operadoras.
Es bastante, claro.
Es bastante, hoy está siendo impactado el tipo de cambio, pero todos, a ver, todo costarricense sabe que hay que comprar dólares baratos, ¿verdad? Exactamente lo mismo están haciendo las operadoras. No, no somos diferentes al resto de las personas y que estamos esperando que haya una devaluación. Para los fondos de pensiones no es tan importante que la devaluación del colón sea fuerte, ¿verdad? Que llegue, no voy a decir montos porque podría decir que alguien que estoy diciendo, pero digamos que pase de, voy a usar números hipotéticos, que hoy valga 300 y mañana valga 400. Nadie está esperando eso, pero sí va a haber una tendencia a que el tipo de cambio vaya subiendo paulatinamente. Eso beneficia al fondo de pensiones. ¿Por qué? Porque ya los dólares están a precios baratos. Entonces, cualquier cosita que suba el tipo de cambio va a beneficiar los rendimientos de los afiliados. Ahora, ¿por qué tenemos inversiones en dólares? Porque las inversiones en dólares no solo están en mercado local, sino también en mercado internacional. Es decir, el banco, los emisores costarricenses también emiten en dólares, ¿verdad? Básicamente, el dólar es una moneda más dura que el colón. En este momento no está viéndose así, pero estamos viendo 100 metros de una maratón, ¿verdad? Exactamente igual que en el año 2021 con las inversiones o los rendimientos negativos de nuestro estado de cuenta.
Ahora, una de las recomendaciones que hubo en ese entonces era, por favor, no se cambie de operadora, porque si usted se cambia de operadora en ese momento está monetizando esa minusvalía o esa pérdida, digamos, cualquiera lo que se decía popularmente. En estos momentos en que hay rendimientos, puede suceder al revés, es decir, si yo me cambio de operadora buscando un mejor rendimiento, esa ganancia se la puede ganar el futuro pensionado. ¿Hay forma de que el futuro pensionado pueda tener algún tipo de control de la situación para sacar más provecho a este vaivén de los rendimientos?
Sí hay forma, ¿verdad? Asesorándose con su operadora de pensiones. El tema es este, Luis, en el año pasado, si usted quería vender una casa, usted le tenía un precio de 100 y posiblemente alguien llegó y le ofrecía 50. Evidentemente usted no la vende. Eso sería como pasarse de operadora el año pasado, ¿verdad? Hoy la casa vale 100 y es probable que el precio que le ofrezcan es como 98. Creo que todavía no es el momento para tomar una decisión. Creo que la gente tiene que darle tiempo a su operadora de pensiones a que se recupere la totalidad de las minusvalías que tuvimos. Minusvalía es cuando alguien te ofrece 50 por la casa, pero no la vendes. Pérdida es cuando la vendes en 50. ¿Verdad? Esa es la diferencia entre uno y otro.
Excelentemente
Mientras
explicado.
yo no lo ejecute, alguien está dispuesto a pagarme menos por mi casa, pero yo no se la quiero vender. Entonces, es una minusvalía. Mi casa en el mercado hoy no vale 100, vale 50. Pero si no la ven, para mí vale 100 y podrá llegar a valer 100 otra vez, ¿verdad? Pero si la vendo, ahí ejecuté la pérdida. Es decir, vendí mi casa a la mitad de precio. Lo mismo pasa con el fondo de pensiones. Cuando usted hace una libre transferencia entre una operadora y otra, lo que está haciendo es vendiendo su paquete de inversiones, que es igual al monto que usted tiene, al precio que está hoy, ¿verdad? Y el precio es todos los días cambia. Entonces va a ser muy difícil que un cliente pueda calcular precisamente si va a ganar o va a perder,
Claro.
¿verdad? Sobre todo en este momento en que todas las operadoras estamos recién llegando al punto de recuperación, es decir, cuando la gente vuelve a tener el saldo que tenía hace un año, en el 2021, ¿verdad? Entonces, mi recomendación es, dele chance a su operadora, dele unos 6 meses más, recuerde, esto son 100 metros de una maratón, ¿verdad? No tome decisiones de corto plazo sobre algo que es de largo plazo. Por eso inicié diciendo que esta plata es para vivir los 20 años después de los 65.
Y de hecho, don Héctor, que creo que apunta muy bien usted a que es un análisis que debe hacerse muy pausadamente, porque ese es un mercado pequeño de 5 o 6 competidores, 5 o 6 operadoras, que además manejan rendimientos relativamente cercanos unos
Correcto.
a otros. Entonces, de repente va a ser más el costo burocrático. No, no es difícil, pero digamos, la molestia de tener que buscar operadora y analizar y pasarme, que lo que me vaya a ganar por pasarme, ¿verdad?
Claro, y aquí hay algo importante, Luis. Si bien la ley dice que la libre transferencia o el trasladarse de la operadora no tiene costo, lo que es cierto, el cliente no paga ni un 5, sí tiene un impacto sobre el saldo administrado, ¿verdad? Porque no necesariamente los rendimientos anteriores son los rendimientos futuros. Ahí es donde hay que irse a asesorar con su operadora. La mayoría tenemos en nuestra página web información sobre las inversiones y cómo va el desempeño de las mismas.
Qué
Y
interesante,
además,
qué interesante. Y quisiera que por favor se me detuviera un poquitito a explicar un poco
sí.
más a profundidad de eso, porque creo que la gente y nadie lo tenemos así como tan claro y tan mapeado como usted lo está contando. ¿Cómo
Okay.
funciona esa parte?
Todas las, bueno, por normativa, las operadoras tenemos un artículo en el reglamento de gestión de activos, a ver, el reglamento cómo se manejan las inversiones y los donde hay máximos y mínimos, que nos exige publicar periódicamente para los afiliados información relevante de los portafolios de inversión.
Claro.
Ahora, aquí hay un tema. No todo el mundo tiene que saber de inversiones. Por eso existimos las operadoras, ¿verdad? Si usted no es experto, vaya a la operadora para que le explique. La operadora tiene la obligación de explicarle, o tenemos la obligación de explicarle, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para eso nos paga el cliente, para explicarle qué estamos haciendo con su fondo de pensiones. Ahora, si hay alguien que entienda un poquito más, puede ir a ver si la combinación entre dólares y colones le gusta. Puede ser que no le guste, que prefiera más colones. Entonces, ahí tiene una opción de una operadora que tiene, o dos operadoras, que están más concentradas en colones. Si tiene una mentalidad un poquito más agresiva y dice, no, el tipo de cambio me va a beneficiar dentro de 5 o 6 años, ¿verdad? Yo voy a apostar por una operadora que tenga más dólares, ¿verdad? Entonces, busco la operadora que me guste de acuerdo a lo que yo pienso y que me han asesorado. Igual la volatilidad. Hay operadoras que son más conservadoras en la volatilidad de los precios y otras un poquito más agresivas. La diferencia no es sustantiva, pero sí ayuda a tomar decisiones, ¿verdad? Entonces, todo esto la gente tiene que asesorarlo. Como hay gente que no quiere saber ni comprender, ¿verdad? Y esa es la gente a la que hay que educar más y tener más relación con ellos o contacto y decirles, mire, si usted no sabe qué hacer, quédese quedito. Lo mejor en situaciones financieras, sobre todo de inversiones, es si usted no sabe qué hacer, quédese quedito. Y era lo que dijo la superintendente y lo que dijimos las operadoras en el 21, no se traslade, ¿verdad? Porque hay un estudio internacional de aquí, de Fidelity, que es un fondo de pensiones norteamericano, que sacaron un estudio del comportamiento de los afiliados y los que estaban muertos fueron los que tuvieron el mejor resultado, porque no hicieron nada. Como afiliado, ¿verdad? El resultado, el mejor resultado lo obtuvieron las personas que estaban muertas, que no podían tomar decisiones sobre su fondo. Los que tomaron decisiones, todos perdieron, ¿verdad? Entonces, aquí no, la moraleja no es morirse, ¿verdad? Si no sabe qué hacer, mejor asesórese con su operadora. Consulte si conoce a alguien que entienda de inversiones, pregunte, ¿verdad? También para que contrarreste la opinión de la operadora, pero no tome decisiones ni realice gestiones si no está seguro de lo que quiere hacer y que ha medido el impacto de lo que le va a traer o la consecuencia que le podría traer o el beneficio, dependiendo de qué decida hacer.
Y como decíamos, bueno, como decías al inicio, pensar que no se trata de una decisión por lo que vaya a pasar en 5 o 6 meses, sino en 20 años, ¿verdad? Que el tipo de cambio en 20 años o el tipo de inversiones que se van a hacer a largo plazo, que creo que es más importante para la persona.
Sí, mire, todas las operadoras invertimos primero en títulos, valores o instrumentos, valores que están debidamente autorizados en todas las bolsas de valores a nivel internacional. Estamos regidos por un reglamento hecho por expertos de la SUPEN que nos dice la cancha de fútbol, ¿verdad? Con la línea penal, con la línea del centro, ¿verdad? Donde nos dice hasta dónde podemos llegar en cierto tipo de inversiones y a dónde no podemos entrar porque el nivel de riesgo de las inversiones es muy alto. Entonces, todas las operadoras nos movemos en una cancha que está debidamente marcada y que nos define un nivel de riesgo hasta el que podemos llegar. Cuando hablo de riesgo, volatilidad de precio, ¿verdad?
Claro.
Que es lo que nos sucedió en el 2021, que veíamos un mes buenísimo y un mes malísimo, ¿verdad? En rendimientos, eso es volatilidad, ¿verdad? Cuando hay riesgo de pérdida, es cuando alguien no paga, pero eso difícilmente sucede en el tipo de instrumentos que nosotros operadoras invertimos.
Una de las situaciones, y tal vez, don Héctor, que yo no sé si podrá en este momento ponerse el sombrero de parte de la operadora de pensiones de la caja, porque se ha venido discutiendo y todos lo sabemos alrededor de la discusión de cómo está financieramente la caja. ¿Qué tiene que ver la operadora con sus dineros y los dineros de las pensiones de la gente con respecto, un poco para desmitificar esa parte, ¿verdad? Con respecto a las finanzas de la institución como tal.
Primero que nada, vamos a hablar del operador y después de los fondos. La operadora es una sociedad anónima que es propiedad 100% de la caja, pero no depende de los recursos de la caja.
Ese es el punto principal.
Es totalmente independiente y es autosuficiente. Es decir, la operadora crece al ritmo que puede crecer de acuerdo al capital que genera. El propietario de la caja, sí. ¿Quién define los miembros de junta directiva, que son los que al final definen hacia dónde va la operadora? Los escoge la caja, pero escoge personas de acuerdo a un reglamento de idoneidad que tienen la experiencia y el conocimiento en su materia, tal vez no en pensiones, pero en su materia, ¿verdad? Para poder aportar a la junta directiva. Ahora, estas juntas directivas, y aquí son todas las operadoras, ¿verdad? Tenemos un comité de inversiones. Vaya a la web de su operador de pensiones y vea quiénes son los miembros de su comité de inversiones. Nosotros tenemos que declararlos y algunas operadoras ponemos el currículum de esa persona para que vea que no son personas que no, que tienen, más bien, que son personas que tienen mucha experiencia en el tema. Hay un comité de riesgos que es importantísimo también. Vea el nivel y la calidad de personas que tiene su operadora en ese comité, porque esos dos son los comités técnicos que marcan hacia dónde va. El tema de qué pasa si le pasa algo a la caja, bueno, partamos desde que la Caja Costarricense del Seguro Social no puede quebrar. Va a poder disminuir los servicios que presta, tanto de salud como de pensión, pero no va a quebrar. Constitucionalmente no puede quebrar, ¿verdad? La operadora tampoco porque tiene que existir por ley. La ley la creó para que exista. Ahora, la Ley de Protección al Trabajador, cuando la crearon, fueron muy, muy, muy cuidadosos en eso. La misma ley dice que la contabilidad o los patrimonios de los fondos que son propiedad de los afiliados está separada de la contabilidad de la operadora. Entonces, yo en la operadora de pensiones puedo tener que mi utilidad es cero en el mes, mas sin embargo mis afiliados pueden estar ganando un montón de plata, ¿verdad? Porque no tienen relación. El único ingreso que tienen las operadoras es el rendimiento de sus capitales, ¿verdad? Y el ingreso de las comisiones que cobran a los afiliados. De ahí no hay otra mezcla de recursos. Lo que quiero decir con esto es, cada afiliado puede tener la certeza que indistintamente lo que pase con una operadora de pensiones, su fondo podría ser trasladado hacia otra operadora. Esto ya lo vimos cuando se adquirió Interfin Banex por parte popular, cuando BCR adquirió Alins, los que ya tenemos canas, cuando desapareció la operadora del Banco Cuscatlán, ¿verdad? La gente no perdió sus recursos, se trasladaron a otra operadora, porque la ley lo tiene contemplado y tiene esa protección para los afiliados.
Y que
En
además
pocas palabras, no lo pierden porque le pase algo a una operadora o a la operadora de la caja.
y tiene, digamos, una especie de, digámoslo así, un ingreso fijo mensual que, si mal no recuerdo, la ley establece el 425, ¿verdad? De las planillas.
Eso es para el afiliado, para el ROP.
Para el ROP, correcto.
Correcto, no para la operadora, ¿verdad?
Sí, de la operadora
Eso
es
es
parte ahí meramente administrativa,
correcto, correcto.
básicamente.
Ese es el aporte que recibimos todos los trabajadores asalariados en nuestro ROP, del cual 325 proviene del patrono y uno lo ponemos los trabajadores.
Correcto.
Hoy en día ese 325 se transforma como en el 40% del saldo que vemos en nuestro estado de cuenta. Y el resto, el otro 60%, es solo rentabilidad que se ha generado en los últimos 20 años.
Muy bien. Y yo creo, no sé, don Héctor, si usted tendrá algún mapeado, cuáles son las principales dudas que les llegan a ustedes como operadora, porque, por ejemplo, a nosotros siempre nos dicen, me voy a pensionar, me van a dar pensión, pero no sé si también llegarán a ustedes y les dicen, hey, ¿alcanzará la plata para que yo me pensione?
Pero ahí me estás hablando del IBM.
Del IBM.
Ok.
Yo sé que hice un enredillo
No,
ahí.
no, no es mi mercado porque el ROP, a ver, el ROP siempre le va a pagar pensión a una persona porque
Okay.
está, la plata está en nombre de la persona que ahorra, ¿verdad? Entonces ahí siempre va a haber pensión. El tema es qué pasa con el régimen básico, que lo que nos da es una pensión básica, y básica significa que me alcanza para medio comer, pagar luz, agua, ¿verdad?
Es que
Y casi los impuestos de la casa, porque...
esas son precisamente las diferencias que yo quiero llegar a hacer, que tal vez
Okay.
me escuche un poco, porque la gente tiene muchas dudas al respecto, no sabe la diferencia entre ROP, entre FCL, entre IBM, entre pensión
Okay.
incluso voluntaria obligatoria, ¿verdad?
Okay. Voy a hacerlo, tratar de hacerlo lo más sencillo y rápido, porque no sé
Exacto.
cuánto tiempo nos queda. La
Uy,
pensión básica
mi
nos la dan tres fondos y para ellos hay que cotizar. A nadie le van a regalar una pensión. Para todos hay que cotizar, ya sea para la caja, que sería la pensión del IBM. Para el Poder Judicial, los que son trabajadores del Poder Judicial y van a tener una pensión en su fondo de pensiones, y los del Magisterio, que son los maestros que tienen su fondo de pensiones que lo administra el Magisterio. Esos tres son las pensiones básicas. El IBM es la pensión más baja. ¿Por qué? Porque es la que le da pensión a todos los trabajadores que no tenemos una especialidad en el Poder Judicial o que no trabajamos en el Poder Judicial ni somos maestros, ¿verdad? Todos los demás entramos al IBM. El IBM, por ley, es constitucional que todo aquel que llegue a la cantidad de cuotas, que hoy van a ser 400, ahora a partir del otro año, del 18 de enero, creo, del 2024, hay que llegar a 400 cuotas y 65 años para pensionarse los hombres. Hay que llegar a las cuotas para tener pensión, ¿verdad? Y hay que preocuparse. Y si usted es una persona que se salió del mercado formal, llamémosle que cotiza porque se convirtió en empresario, porque trabaja de otra forma que no cotiza, usa el ROP. El ROP es un instrumento para crear la pensión de mí para mí, ¿verdad? El problema es que estamos acostumbrados a que el Estado nos genera la pensión y no es cierto. Para el primer pilar o para el IBM, digamos que es el básico, hay que aportar. Si usted no aporta, no le va a dar pensión. Hay gente que piensa que por ser ciudadano costarricense ya usted tiene derecho.
Claro.
No, no es cierto, hay que aportar, o sea, hay que poner las cuotas, ¿verdad? Ahora, el ROP es un instrumento que nos dio la ley obligatorio, porque yo no sé si alguien podría ahorrar lo que tiene en el ROP. Yo al menos no voluntariamente jamás hubiera llegado al monto que tengo hoy en el ROP, ¿verdad? No lo hubiera logrado, no tengo esa educación y ese hábito de ahorrar. El 425 de mi salario. No lo tengo, ¿verdad? Me permite complementar esa pensión del IBM. ¿Puedo mejorarla? Sí, claro, poniendo plata de mi salario. ¿Tienen que ser grandes cantidades? No, es de acuerdo a mi edad. Y existe el régimen voluntario de pensiones complementarias también, que es para aquellas personas que quieran tener una tercera pensión o bien quieran adelantar su pensión del IBM. O bien quieran ponérselo al ROP al final de su vida laboral, ¿verdad? Entonces, oportunidades hay para todos, incluso para aquellos que hoy no están en el sistema, no le llamemos sistema formal, sino que hoy no cotizan para la caja, sino que porque trabajan en plataformas electrónicas, porque trabajan por una empresa que está fuera del país, pero ellos residen en Costa Rica. Hay opciones. Acérquese a su operadora. Hay formas de que usted cree su pensión. Aquí lo importante es que, y voy a irme a la oración que te dije al inicio. Yo construyo mi pensión. Tengo que saber cómo voy a vivir los 20 años o con qué recursos voy a vivir los 20 años entre los 65 y los 85, digamos, que es más o menos el promedio de vida en Costa Rica, ¿verdad? Entonces, tengo que planificarlo. ¿Cómo se planifica? Bueno, viendo las opciones que tenemos. Tenemos un primer pilar, que es el IBM. Si soy empleado asalariado y ya voy llegando y voy a lograr estar 40 años trabajando para una empresa formalmente, ese tiene el IBM asegurado, ¿verdad? Si usted es un trabajador privado y ha estado en diferentes empresas y ha tenido baches en su cotización, la caja a través del EDU le dice cuántas cuotas tiene y cuánto le hace falta. Si no logra tener las cuotas para pensionarse porque ya está cerca de los 65, hay que buscar opciones alternativas. Para eso está el ROP y para eso está el régimen voluntario, ¿verdad? Pero hay que hacerlo, o sea, como costarricense, como trabajador, vuelvo otra vez, asalariado, con salario alto, con salario bajo, todo trabajador en este país tiene que formar su pensión y tiene que asesorarse.
Todos sin compensar.
Aproveche aproveche las operadoras, para eso están.
Sí, precisamente esa diferencia la quería hacer porque se sabe que han habido voces últimamente que quieren decir que, bueno, denos el 30% del ROP, o el 20, o el 40, o una parte. Y de ahí un poco el consejo de ustedes que son expertos y que ven esto a más largo plazo, como para decir, sí, ustedes tienen el IBM, pero recuerden que el IBM no va a ser todo completo. Aquí está el ROP y va a estar lo que pueda también si no saca el FCL al final de su vida laboral.
Correcto. Y el IBM es un porcentaje del salario, ¿verdad? Hay que asesorarse porque usted no puede llegar al final de su vida laboral pensando que le van a dar el 65% de su salario. Pues si su salario eran 10 millones, el IBM no le va a pagar 6.5 millones, ¿verdad? Le va a pagar 1,5 millones, que es el máximo. Entonces, bueno, ¿cómo voy a ajustar si gano 10 millones? Yo no gano eso, ¿verdad? Estoy usando como ejemplo. Si yo gano 10 millones mensuales, ¿cómo ajusto mi pensión a través del ROP y el de voluntario para mejorar de 1,5 millones a lo que podría necesitar para vivir los próximos 20 años mensualmente, ¿verdad? O te lo pongo de otra forma. Uno como una persona joven que está ingresando al mercado laboral puede decir, yo quiero tomar la decisión ya de que voy a adelantar mi pensión. La única forma de adelantar la pensión del IBM a partir del año 2024 va a ser con un ahorro voluntario, que hay que ahorrar mucha plata, es muy caro adelantar la pensión, pero si usted lo empieza a hacer a los 22 años, cuando tiene su primer salario, con pequeñas cuotas menores a las que paga por el celular, ¿verdad? Es probable que logre adelantar su pensión, ¿verdad?, cuando llegue a sus 62, 63 años, porque va a tener los recursos suficientes. Recordemos que los fondos de pensiones, como el ROP y el voluntario, multiplican el dinero a través del tiempo. No lo multiplicamos en un año, lo multiplicamos a través del tiempo, ¿verdad? Ocupamos tiempo. El valor del dinero en el tiempo es lo más importante en este sistema. Entonces, las cuotas que usted aporte cuando está en su edad más joven van a ser las más importantes al final de su vida laboral.
Bien. Don Héctor, ¿alguna conclusión de cierre respecto a este tema que quiera abordar antes de que se nos vaya el tiempo?
Yo creo que tal vez lo primero es que la gente vea su estado de cuenta, valore que lo que dijimos en el año 2022, de que las cosas iban a cambiar, que se iba a recuperar, es importante. Eso le da transparencia a la industria en la que estamos los que trabajamos en pensiones complementarias, en donde usted vio que habían pérdidas y hoy, perdón, minusvalías y hoy las ve recuperadas, ¿verdad? Y de aquí en adelante van a ser ganancias. Entonces, eso demuestra que el sistema funciona, que es real, que el dinero está, ¿verdad? Entonces, creo que eso es lo más importante. Y lo segundo es, a todo trabajador, no importa el salario que reciba o lo que gane, acérquese a su operadora de pensiones, asesórese. Si no está en el sistema formal, asesórese con su operadora para que le ayuden a hacer un plan para crear su pensión y sin estar en el sistema formal, ¿verdad? O ya cotizando para la caja, poder judicial o magisterio. Siempre hay oportunidad. Lo peor que puede haber es lo que salió hace unos días en un medio que decía 27% de la población mayor de 65 años está en extrema pobreza. Y eso es Costa Rica,
Terrible,
¿verdad?
claro.
Entonces, en el año 2050, el 20% de la población de Costa Rica va a estar mayor a los 65 años. Tenemos que planificar de qué vamos a vivir cuando no hayan ingresos laborales o salario. Y eso yo creo que sería mi mensaje más importante. Todo trabajador tiene que planificar su pensión. La información está. Investigue, asesórese y tome decisiones.
Muy bien. Don Héctor Magui, gerente de la operadora de pensiones de la Caja y miembro también de ACOP, a quien damos las gracias.
Muchas gracias, Luis.
Gracias y a ustedes también por habernos acompañado. Nos vemos.